Hemos sido llamados por Dios a predicar el Evangelio a toda criatura. Hemos sido llamados por Dios para poder predicar a otros y compartir con otros las verdades de la Escritura. Sin embargo, nos encontramos con la realidad de que a veces, aunque la misión es clara y Dios es el mismo y nosotros somos capaces de cumplir la misión, el único detalle con el que nos encontramos pues es nuestro corazón. Entonces, lo que ha sucedido es de que Dios da una misión para realizar, nos ha dado una misión muy clara, pero nos encontramos con el corazón del hombre que no quiere realizar esa misión. Muchas veces estamos llenos de prejuicios, tenemos problemas con las personas, no con la doctrina, la gente en la que nos cuesta trabajo, y eso, aunque pueden parecer problemas insignificantes, representan el obstáculo principal por el cual la misión no se cumple. La semana pasada aprendimos que a veces la misión no se cumple porque hay dudas en nosotros sobre cómo nos van a responder las personas, o porque tenemos miedo a los riesgos, o porque nunca hemos hecho aquello que se nos está llamando a hacer, es nuevo lo que se nos está ordenando, o porque a veces la responsabilidad es tan gigante que pues bueno, simplemente nos abruma, o de plano estamos en la situación o en la condición en la que decimos que tenemos tanto que hacer aquí y tanto que hacer ahora, que lo que hacemos es dejar la misión de Dios para después, y eso significa nunca, ¿no? Porque siempre vamos a tener algo que hacer. Bueno, vamos a aprender siguiendo el texto de Jonás, capítulo 1, si va en su Biblia y me acompaña allí. Quiero enseñarle el día de hoy, ya que estamos de lluvias y en tiempo de lluvias, yo no sé si a usted le gustan estos días, bueno, depende de dónde viva. Si su casa pues no tiene problemas de goteras, usted está dentro disfrutando del agua, ¿no? Afuera. Pero cuando el agua está adentro, donde no debe estar, pues no nos gusta mucho la temporada. A algunos les gusta porque cancela trabajos o cancela clases o no sé, y a algunos no les gusta precisamente por eso, porque no los deja trabajar. Pero ahora que estamos con tanta lluvia en el norte del país, usted ha visto la devastación que se ha causado por este huracán, el primero de la temporada y que entró durísimo, ¿verdad? No se ría que se llama Alex ni me vea feo, yo no le pongo los nombres, pero mis hijos estaban contentos que se llamaba Alex, decían, no hijo de eso no, bien contentos, pero bueno, vemos las tormentas acá y tormentas allá y problemas por todos lados. ¿Qué podemos aprender? Voy a darle el día de hoy, y yo sé que algunos van a estar viendo su reloj muy atentamente, porque quieren terminar para orar, yo sé, por eso, ¿verdad? No es que estén pendientes de otra cosa, pero quiero enseñarle, si usted ha tomado la molestia de venir aquí, vamos a aprender a algo así como las lecciones básicas de tormentología según la Biblia, ¿ok? Esa palabra yo la inventé, no existe, por lo menos que yo sepa no existe, tormentología. Vamos a ir a la Biblia y aprender de Jonás qué onda con la Biblia y las tormentas, y qué significan las tormentas en la Biblia, cómo las usa el Señor, qué características tienen las tormentas, y va a ver que vamos a aprender algo muy interesante. ¿De dónde sacamos esto? Jonás capítulo 1, lea conmigo por favor, dice el capítulo 1 verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, o Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Qué hizo? Dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, atención. Hasta aquí nos ha dicho lo que Dios hizo, que fue darle una misión. Y los otros versículos son de lo que hizo Jonás. Jonás toma la orden y dice, no hombre señor, ¿cómo crees que voy a ir a predicarle a mis enemigos? Agarra sus chivas y se va hacia el sur a un lugar que se llama Jope. Y estando en Jope encuentra una nave que va para Tarsis, paga su pasaje y se sube a la nave. Eso es lo que hizo Jonás, huyendo, intentando huir de la presencia de Dios. ¿Qué hace Dios? Versículo número 4. Ese pero es muy importante. Pero, así como que no contaba con mi astucia, dice el Señor, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién? Ok, póngalo ahí en su mente. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora no dice que se hundiría. O sea, si se parte, se va a hundir.
Pero quiero que me entienda, la nave podría en superficie, con estos vientos tan violentos, partirse. ¿Qué aprendemos de aquí? Vamos a ir poco a poco y le voy a dar al grano las cosas que podemos aprender. Pero mire, hay un patrón aquí. ¿Alguna vez usted ha conocido personas o usted reconocería que usted es el tipo de persona que tiende a evadir las cosas? No me voy a contestar, pero hay gente que tiene un problema grave de evadir las cosas. Usted sabe el mito aquel del avestruz que cuando ve que hay problemas, dice el mito que hay un hoyo en el suelo y mete la cabeza en el hoyo, ¿no? Pensando que todo se va a desaparecer. Y nos da risa ese mito, pero ¿alguna vez usted cuando era niño estaba ahí en camita en su casa, no sé, 5 o 6 años, y le daba miedo a algo? ¿Qué hacía? Nos tapamos la cabeza, ¿no? Pensando que las cobijas nos van a proteger del gran monstruo que viene, el ropero, ¿verdad? Y el muñeco diabólico que sale abajo de la cama a jalarnos las patas. Y ¡ay! Estamos todos. Y nos tapamos. Pensando que taparme, huir de la situación, la va a desaparecer. Bueno, curiosamente, algunos de nosotros tenemos seriamente este problema en nuestra vida, porque hay situaciones, cosas, asuntos, incluso pecado, que hemos tenido, pero hermanos, un buen rato evadiendo el asunto. No le entramos al toro, como decimos aquí los mexicanos, ¿no? No agarramos al toro por los cuernos, le corremos al toro. Y mientras el toro no se salga del redil, del ruedo, y mientras no explote la bomba, pensamos que estamos bien. Porque estamos huyendo, estamos evadiendo el asunto, pero como ¡pum! No truena y no hay un gran caos, pensamos que el asunto está bien. Matrimonios que tienen problemas no se sientan ni hablan, se dejan de hablar. Ya están 3 semanas sin hablarse, ¿verdad? Ya hasta que el esposo tiene los chones todos sucios, ya va con la esposa y le pide perdón, ¿verdad? Mi amor, ya no los puedo lavar y ayúdame. Y entonces buscan enfrentar, pero aún eso, ya nomás se ríe, ay, le hace caritas, no, mi vecino, quién es mi cosita y no sé qué cosas, y ya hace caritas la señora, hace caritas el señor y se contentan, pero nunca enfrentaron el problema. Y vamos por la vida ahí con esa herida, esa joroba, ¿verdad?, que nos está estorbando, molestando, y no la enfrentamos. Vamos a aprender un principio, hermano. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una misión de parte de Dios y toma esa actitud de hacerse, como dicen por allí, que la Virgen le habla? Que Dios le dice una cosa a la persona y la persona, ¿verdad?, y empieza a pensar en mil cosas y nunca se sienta a enfrentar, a pensar lo que Dios le está diciendo. Y de hecho, decide huir como Jonás. Pues lo que aprendemos es, como dice tu versículo número 4, que cuando una persona, hermano, toma esta decisión de ignorar las órdenes que Dios le está dando, es bien probable que Dios va a usar las tempestades. Y va a usar las tempestades para hacer a esa persona regresar y volver y estar donde tiene que estar. Y de esta lección vamos a sacar muchas, yéndonos rapidísimo a la Biblia, para ver qué podemos aprender sobre el asunto de las tormentas. Ponga su separador en Jonás y vaya conmigo, por favor, al Salmo número 104. Salmo número 104. Le voy a dar varias citas bíblicas el día de hoy. Son muy importantes si usted va a aplicar esta semana en su cierre de ciclo. De veras, algunas escójalas, algunas no le van a servir para la aplicación, pero unas son específicas. En el Salmo 104 tenemos la primera cosa que quiero que usted y yo aprendamos, hermano. La Biblia nos dice que Dios controla las tempestades que llegan a tu vida. Toda tempestad, entiéndase, situación difícil, problema, un buen chubasco que te llega a tu vida, Dios está en control de todas ellas. Dice el Salmo 104, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, y observa esta frase, que el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Y dice mi verso 4, el que hace a los vientos sus mensajeros. ¿Qué mandó Dios a Jonás? un viento que es el que desata la tempestad. Y dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces mire, de entrada usted y yo tenemos que entender que las tempestades son controladas por Dios, no son casualidades. Y ya hemos discutido antes, usted debe tener suficiente información para saber contestar la pregunta de mucha gente, ¿por qué muere gente en las tempestades? Y la muerte es resultado del pecado, ¿ok? Y la Biblia lo enseña así, y Dios no quiere la muerte del impío, pero Él está en control de todas esas cosas. Otra realidad que usted tiene que aprender y entender es la siguiente, que según la Biblia, todo mundo aquí vamos a enfrentar tempestades. Solo es asunto de cuándo enfrentamos esas tempestades. No es cuestión de si vienen o no vienen las tempestades. Gracias. Es cuestión de que van a venir. Es nada más asunto del tiempo. No sabemos a veces cuándo, pero van a llegar. ¿Ok? Son una realidad de nuestra vida. Ahora, voy a enseñarles rapidito en la Biblia para qué cosas puede Dios usar una tempestad. Si usted se encuentra ahorita en una tempestad en su vida, está encontrando vientos contrarios, está encontrando un poquito de resistencia, o le está lloviendo de plano, o ya hasta un rayo le cayó, no sé cómo le esté yendo, pero si usted está en una tormenta, por favor revise el día de hoy cuál podría ser la causa. Vamos a empezar entendiendo en el Evangelio de Lucas capítulo 6, nos vamos a ir a varias citas bíblicas. Por favor, sea cortés con la persona que está a su lado y ayúdele a encontrar las citas. Busca Lucas capítulo 6. Y aquí vamos a aprender una lección muy importante. A veces, hermano, las tormentas, Lucas capítulo 6, son enviadas por Dios, permitidas por Dios, usadas por Dios para enseñarnos una lección o simplemente probarnos. Ojo, enseñarnos una lección o simplemente probarnos. Lucas 6 ya lo tiene. Muy bien, dice así el versículo número 46. Dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Lucas 6:46, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces las tempestades van a venir, pero Dios puede usar las tempestades para enseñarnos lecciones y probarnos. Y aquí viene lo interesante. Ninguna tempestad tumba casas, según el ejemplo. Lo que hace es revelar el tipo de fundamento que tienen. Entonces, Dios va a usar tempestades en tu vida para ver si eres sincero en tu fe a Él, si eres sincero en tu amor a Él. Y escúcheme, va a usar tempestades. No necesariamente va a usar Dios la lección linda con las manzanitas y los pescaditos y los arbolitos para ver si usted le ama. Dios muchas veces va a permitir que le llegue a usted un río para probar sus fundamentos. Le pregunto a usted hoy, ¿por qué ama a Jesús? ¿Por qué sigue a Jesús? ¿Por qué está aquí esta mañana? ¿Puede estar en su casa acostado y preparándose para lo que viene y demás? ¿Por qué está aquí? ¿Qué le hace estar aquí? ¿Es una religión? ¿Es un gusto? ¿Es sentimiento? ¿O hay un fundamento en la roca que es Cristo? Bueno, ¿cómo vamos a saber eso? Cuando vengan problemas. Cuando usted esté en dificultades y le lleguen tempestades, no es que la tempestad le va a causar la ruina, simplemente vamos a saber de qué estaba hecho su fundamento. Si usted está cumpliendo, usando lo que la Biblia dice para cambiar su vida, o solo está usted pues en una religión, ¿no? ¿Para qué más usa Dios las tempestades? Le voy a llevar rápido Evangelio de Juan, discúlpeme que no le dé tanto detalle. Lo quiero llevar al Evangelio de Juan. Encuentra conmigo, por favor, el capítulo 6. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Lo que vamos a hacer es agarrar las tempestades que están en la Biblia y vamos a ver qué le podemos sacar, ¿no? En Juan capítulo 6 aparece, déjeme ver, en su versículo 16. Juan 6:16. Fíjense qué interesante. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Versículo 17. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Wow, aquí tenemos otra tempestad. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Eso sentimos en todas las tempestades. Mas él les dijo: yo soy, no temas. Ahora, pongan la atención al último versículo. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Entonces, de esta pasaje aprendemos que en primer lugar Dios puede usar las tormentas para enseñarme una lección y probarme. Dios puede usar las tormentas para llevarme a donde tengo que llegar, porque sin tormenta no llegaría. Algunos de nosotros, hermano, ¿cómo decirlo así? Si no hubiéramos tenido ciertos problemas en nuestra vida, no nos hubiéramos acercado al Señor. Y Él usó aquella tormenta para llevarme a donde tengo que llegar. Y suena extraño, ¿no? Nos gustaría más que nos mandara un viento apacible y navegáramos ahí lindamente en el agua. Pero a veces Dios usa las tormentas para hacerte llegar a donde tú tienes que llegar. ¿Alguna vez te has encontrado con tu maestro impaciente y te pone una sacudida y te regaña y te exhorta? Y eso es lo que ocupabas, ¿no? No tanto las palabras de cariño, sino una buena sacudida. Y Dios llega a usar precisamente esas tormentas en esa forma. Otras ocasiones podemos aprender que las tormentas, Dios, son usadas por Dios para fortalecernos, simplemente por eso. Y la Biblia está llena. Escogí un solo versículo para usted que tiene que ver con la actitud que una persona debe tener cuando está en pruebas, y está en Santiago capítulo 1. Le voy a pedir que lo anote, pero no lo busque, y se lo voy a leer. Santiago 1, versos 2 al 4. Dice así la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿por qué me voy a gozar en las pruebas? Dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios usa los problemas para moldearnos, para modelarnos, para pulirnos. Él tiene el poder de hacer que toda tormenta sea para bien. Lo explicamos de esa forma. ¿Cómo es que usted puede aprender a perdonar siendo lastimado? ¿Cierto? Si usted no es lastimado, nunca aprenderá a perdonar. Entonces Dios tiene el poder de hacer que esas cosas que son difíciles para mí, no me gustan esas tormentas, Él las usa para bien. Pero yo tengo que ser paciente, tengo que gozarme y saber aprovechar las tormentas. Y obviamente, quizás la parte o la cuestión de la tormenta más común es cuando Él usa las tormentas para corregir nuestro camino, como Jonás. Ese es el ejemplo de Jonás. Él toma la decisión, Dios le dice: ve a Nínive. Y él dice: no, voy a Tarsis. Y Dios le manda una tormenta, literalmente le manda una tormenta, y esa tormenta tiene el propósito de hacer que Jonás termine en Nínive. Y dígame usted, ¿quién ganó, Jonás o Dios? No ganó Jonás, ganó Dios, porque Jonás termina predicando en Nínive, no más que todo chipoteado y vomitado. ¿Qué es la lección que aprendemos, hermano? Lo curioso de esto es que cuando vemos Jonás, hay una enseñanza que le voy a dar y espero usted la pueda digerir. Cuando Dios dice que va a hacer algo y Dios quiere que los ninivitas escuchen su palabra, Dios lo va a hacer. ¿Me escuchó? Dios lo va a hacer. Si Él tiene un plan para mi vida, Él lo va a realizar. Pero algunos de nosotros escogemos el camino largo y estamos huyendo de la presencia de Dios, causándonos problemas, teniendo dificultades, porque estamos evadiendo la misión que Dios nos dio. Te digo una cosa, hermano. Dios va a hacer ese plan. Dios no va a decir: ups, Jonás huyó a Tarsis y ahora, bueno, que se mueran esos 600,000 ninivitas. No, es que Jonás se fue, ¿no? No contaba con su astucia. Ahora yo, Jonás me madrugó, se fue. Bueno, ninivitas, lo siento, se van a morir sin palabra. Hermano, Dios lo va a realizar. hay el camino fácil, que es, sí Señor, heme aquí tu siervo, ve a esa misión y yo voy, o hay el camino difícil, el que Dios dice, ve a esa misión y usted se da un tour por una ballena. Y después de unos buenos catorrazos y una buena sacudida y una buena prendida, todo chipoteado y todo cicatrizado, usted llega a entender, ah, sí, esto era lo que Dios quería para mi vida. ¿Después de qué? Después de haber sufrido innecesariamente todo aquello como Jonás que le sucede, ¿verdad? Nuestra responsabilidad, lo que estoy diciendo, es obedecer la misión de Dios. Él tiene un plan para nosotros. Dio una misión, mi trabajo es cumplir esa misión. La pregunta es, ¿podré huir de ello? ¿De verdad será posible huir de la presencia de Dios? ¿Será posible que alguien ande escondido ahí abajo de un trabajo, abajo de una relación, abajo de muchas ocupaciones, escondido, y que de veras Dios se olvide? Hermano, ¿será de verdad posible que Dios diga, ay, es que este no quiere, ay, bueno, vamos a buscar nosotros? ¿O Dios insistirá? Vaya conmigo al Salmo 139, por favor. Este sí, búsquelo conmigo, me ruego. Salmo 139. Y por favor piense en lo siguiente: si Dios te dio una misión, te escogió, te llamó, te indicó que vas a ser usado para alcanzar a tu vecino, te indicó que vas a ser usado para ser un maestro de niños, un pastor, un misionero, si te llamó para, no sé, para que seas la esposa de un pastor, ¿no? Esa es la voluntad de Dios para ti. Y tú andas huyendo, andas escondida de Dios y del pastor, que será tu esposo, ¿no? ¿Qué onda con eso? Dios dice, ay, bueno, es que no quiere salir, no quiere venir, y te pone ahí una carnada. A ver, ahorita sale, y si sale lo voy a agarrar. ¿De verdad nos podemos esconder de Dios? Hermano, usted está bien ocupado y está metidísimo en sus asuntos. ¿De veras cree que está escondidito ahí y que nadie lo nota? Mientras todos los líderes están trabajando, pues no se nota, ¿no? Si yo no lo hago. Tiene una célula de 15 y 14 trabajan duro y usted no se nota. ¿Será? ¿Será que nos podemos esconder? Salmo 139, hermano. Vamos a leerlo. Dice el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Está diciendo, nadie me conoce como tú. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Atención con esa frase. Detrás y delante me rodeaste. O sea, no hay mucha chance para escapar, ¿no? Dice el versículo número 5, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¿qué dice la Biblia? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dice el 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrieran, o sea, aquí está oscurito, no me ve. Bueno, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y empieza a hablar de, tú me conoces desde el vientre de mi madre. El punto es, mi hermano, si Dios tiene una misión para ti y de veras te ha salvado para que tú compartas su amor con otras personas, ¿crees que todo ese trabajo que tienes, crees que todas esas grandes relaciones y grandes responsabilidades de verdad eliminan tu responsabilidad? ¿Crees que de verdad Dios ya no te nota, que estás tan ocupado y que el domingo te ve como nosotros los humanos? Hermano, yo como pastor de esta iglesia no sé ya, hermano, quién está y quién no está a veces, y me confundo, a veces ando hasta saludando gente que ya me conocen y yo digo, ¿quién es? Dice, soy tu esposa, ¿no? Ya de plano, de repente se me va el avión. Y mire, ha sucedido que usted deja de venir tres domingos y no nos damos cuenta. Y hay gente que nos lo ha dicho, ¿no? Pues dejé de venir un mes y ni se dieron cuenta. Perdónenos, Dios no se dará cuenta. Usted se puede realmente esconder del Señor. Y si Él tiene una misión para usted, te llamó para ser un maestro de seguimiento, cuidar a una persona como bebé, todo ese trabajo que tienes, ¿estás escondidito ahí? ¿Realmente se puede huir de la presencia de Dios? Pues no. Y la noticia que te quiero dar, si tú estás en esa condición, Dios te va a mandar tormentas. Y algunos de ustedes ya están en el barco a Tarsis y empiezan a ver unos nubarrones y dicen, ay, ¿por qué será? ¿Por qué será tú que está pasando eso? Si yo soy bien trabajador, y se clavan, ¿verdad? Y algunos se duermen, vamos a aprender eso después, qué pasa con aquellos que se duermen en las tempestades. Pero el punto es de que tú puedes estar en una situación así y estar viendo los nubarrones que se forman y todavía nos preguntamos, ¿qué será? ¿Por qué estará pasando? Algunos ya están en la tempestad, hermano. ¿Será porque estamos intentando huir de aquello que Dios nos mandó? Ya estamos a la mitad y sentimos a veces, como dice el texto ahí, que la nube, que la nave se parte. Algunos de ustedes de verdad están pensando, es que ya no hay, hermano, ya no sé, mire, salí de esta deuda y mi esposa se enfermó y luego pasó esto con el niño y luego me pidieron a casa y el trabajo me recortaron y no saben ni por dónde les está llegando, es una tempestad y sienten que la nave se parte. Oye, ¿y la misión? Las cosas a las que Dios te llamó, ¿qué onda con eso? ¿Tendrá que ver la tempestad en la que estás con el asunto o la actitud quizás de estar huyendo de la presencia de Dios? Lo que tienes que saber es que, hermano, no importa qué tan metido estés en tus rollos y en tu trabajo y en tus ocupaciones, siempre va a haber alguien que va a ir y decirte, ¿y la misión? ¿Y la misión? ¿Qué pasó contigo? Y en la tempestad se va a hacer gruesísima. ¿Sabes qué es la enseñanza que me impacta? Que la tempestad de Jonás, ¿a quién le afectó? ¿Quién iba ahí con él? Los marineros, un barco lleno de gente que estaban ahí todos preocupados. Y también hay una lección, ¿sabes quién estaba más preocupado por la tormenta? ¿Los marineros o Jonás? Los marineros. ¿Jonás qué estaba haciendo? Durmiendo. Hay aquí varones, mujeres que están así, su familia son los que andan lidiando porque el barco se hunde y el varón. La misión, ¿quién sabe? De veras podrá oír. Lo que le quiero decir es que sus tempestades afectan a otros, nos afectan a los demás. Y a lo mejor, también quiero comentarlo, a lo mejor usted está viviendo la tempestad que otro causó. Dele un zape, ¿verdad? Dele un zape y que reaccione. Posiblemente usted está viviendo realmente una tempestad por causa de otra persona. Y puede ser que usted esté sufriendo. Recuerde, Dios las va a usar. Dios usará esas tempestades. Quiero que terminemos estudiando o aprendiendo cómo podemos nosotros lidiar con las tempestades. ¿Ok? Dios le dijo, vaya para allá. Usted quiere ir para el otro lado, va a encontrar tempestades. ¿Cómo podemos nosotros lidiar o qué podemos aprender de las tempestades? Vamos al Nuevo Testamento, buscando nuestro libro de Mateo capítulo 8. Y espero que usted de verdad le toque esta opción en su tempestad. En Mateo capítulo 8, por favor, se las voy a dar rápido estas, hermanos. Le repito, Mateo capítulo 8. A partir de su versículo, déjeme ver dónde empezamos a leer. Sí, pues precisamente ahí el 23, Mateo 8, 23, ya usted sabe a dónde vamos. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces levantándose, ¿qué hizo el Señor, hermano? Dice la Biblia, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, grande calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que a unos vientos y el mar le obedecen? Si Dios tiene el poder de causar tormentas, tiene el poder de calmar tormentas con una sola palabra, hermano. Con una sola palabra. Ahora, ¿la de Jonás la calmó? No, hasta que Jonás fue tragado por el gran pez. Pero aquí, en cuanto él se levanta, los discípulos están todos asustados. Él se para, hermano, y dice una palabra, tened calma, no tengan miedo. Noten que lo primero que les dice es no tengan miedo, no sean de poca fe, porque tienen miedo y después calma la tempestad. Entonces, aun si está usted en una situación complicada, una situación difícil, pues Dios nos dice lo mismo, ¿no? Sabes que no tengas miedo, yo estoy en control y yo puedo calmar esa tempestad en la que estás en el instante que yo quiera. Pero si yo estoy huyendo, es otra cosa. Si yo estoy huyendo, hermano, la tempestad se calma hasta que yo empiezo a regresar a la misión, aun si eso es en el vientre de un gran pez. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios tiene el poder, una, de causar tormentas para que te enfrentes con ellas y aprendas y corrijas tu camino. Dios tiene el poder de calmar las tormentas cuando Él quiera. Y note esta ahí en Mateo 14, por favor, adelante. Mateo capítulo 14, por favor. Hay ocasiones en las que ante una tempestad, no, Dios no la calma, sino que nos hace andar por encima de la tormenta. Vea ahí en Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, yo soy, no temáis! Y atención. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y ya usted sabe el resto de la historia. Cuando Pedro quita la vista de Jesús y la pone en las olas y en el viento, se empieza a hundir. Entonces, qué curioso. Hay tempestades, hermano, que Dios las va a calmar por usted. Hay tempestades que Él va a dejar que usted las enfrente hasta que entendamos. Y otras, el Señor tiene el poder de ayudarnos a pasar por encima de esas tempestades. Entonces, qué curioso, tiene la opción o caminar por arriba de la tempestad o que la tempestad se lo trague. Pero van a venir. La onda es cómo las enfrentamos. Si obedeciendo la misión y entonces el Señor me ayuda a pasar por encima, o huyendo de la misión y la voy a tener que enfrentar. Y hay una más. Dios tiene incluso el poder de hacernos entender que en ese control que Él tiene y en ese causar que Él tiene de las tempestades, cuando yo desobedezco, yo las voy a encontrar de frente, como precisamente le pasó a Jonás. Lo que quiero decir es, su desobediencia, su rebeldía, hermano, no van a arruinar el plan de Dios, porque Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer de todos modos, porque es Señor. Pero Jonás, cuando llega, llega dolido, llega golpeado. Y esa es, pues, lamentablemente, hermano, la triste historia de muchas personas que escuchan el evangelio, se dan su vuelta por el mundo y todos golpeados llegan al evangelio, pero ya habiendo perdido a veces mucho más que salud, mucho más que familia, y llegan a Cristo después de haber sido, pues, vomitados por una ballena para cumplir esa misión. No sé si me está entendiendo, hermano. Dios lo va a hacer. La pregunta es, ¿dónde anda usted? Está a lo mejor caminando sobre el agua, ¿no? Está la tempestad gruesa. Bueno, no quite sus ojos de Jesús. Va a pasar la tempestad. Usted manténgase ahí. A lo mejor en cualquier momento el Señor calma la tempestad cuando usted aprenda la lección. Pero algunos a lo mejor están en problemas y están viendo dificultades, pues porque andan huyendo. La misión es clara para nosotros, pero a veces, pues, nos sucede, ¿no? De que queremos huir y creemos que podemos hacerlo. Creemos realmente que si yo me ocupo lo suficiente, a Dios se le va a olvidar que me llamó. A Dios se le va a olvidar que me quiere usar. Si tengo el pretexto adecuado, Dios me va a entender. Señor, es que me rompí la uña del pie. Tú entiendes que yo no puedo caminar con esta uña. Y en realidad estamos huyendo, intentando huir. La noticia que le tengo es que, hermano, pues muy posiblemente Dios va a levantar una tempestad en su vida para hacerle volver. Le ama. Él tiene un plan para su vida. Es Señor de señores. Y usted puede decidir huir. Claro, puede decidirlo. Que lo logre es diferente. Ahí está el asunto. Pero es que yo quiero ir. Inténtelo, hágalo. Pero es que no estoy de acuerdo. Es que ¿por qué Dios? Inténtelo. Dios es Señor y le ama. La lección es que simplemente es más fácil obedecer. Es más fácil entregar nuestra vida y reconocer que Él es el Rey. Lo diríamos así, ¿no? Usted puede hacer la voluntad de Dios obedeciendo o con un poquito de presión. Con un poquito de... ¿qué será? Con un empuje, ¿no? Un buen chubasco, una buena tempestad. Entonces, a veces hay calma en la tempestad, a veces no hay. A veces tenemos de parte de Dios el poder para caminar por encima de las peores situaciones que nos lleguen. Pero a veces hay gente que solo regresará cuando sea tragado como Jonás. Cuando los problemas lo sobrepasen, cuando esté en el suelo, nosotros decimos cuando toque fondo. Yo le quiero preguntar sinceramente, ¿usted está esperando eso? Porque hay gente que realmente lo intenta. Intentan huir y toman la actitud de aquel niño que ante un miedo, ante una situación, se tapa la cabeza. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y está con la cabeza tapada, pensando y esperando que cuando se quite esa cobija, ¿verdad?, no va a suceder nada. Realmente esa actitud, hermanos, nos deja, nos permite, logramos huir de Dios. ¿Qué cosas usted tiene que enfrentar y no ha hecho? Dios está tratando con usted y usted les, Dios le está diciendo, hijo, tienes que arreglar este asunto. Y usted ha estado caminando para el otro lado. Hijo, ¿cuándo vas a tomar esta decisión? ¿Cuándo vas a obedecer en este punto? ¿Cuándo vas a dar este paso? Seguimiento, discipulado, células, la conversión de su, la salvación de su alma, el llamado a una responsabilidad más importante. Y estamos hacia el otro lado. ¿Cuánto tiempo vamos a estar evadiendo las cosas? Usted tiene problemas con su esposa, esposo, no se habla con su papá, no se habla con su hermano. ¿Cuánto tiempo va usted a estar intentando huir de esa situación? Le estoy explicando que según la Biblia, huir causa tempestades y afecta nuestra propia vida y la vida de muchos otros. Yo estoy seguro que si usted está pasando algún problema, puede ya revisar. ¿Por qué será que usted está en la tempestad? Porque vienen, a todos nos vienen. Dios quiere probar nuestro fundamento, nos quiere enseñar que la misión es lo más importante y hay que regresar. Quiere enseñarnos que Él tiene poder sobre todas las cosas, probarnos. ¿Qué quiere hacer Dios con su tempestad? Los jóvenes que están aquí tienen una responsabilidad en esa misión. Huir de ella no ayuda. Usted que está casado, a veces pensamos que los que tienen que ir a la misión son los jóvenes porque ellos no tienen nada que hacer. Y más si usted conoce un chavo que ni estudia ni trabaja, dice, ese es misionero, pastor, porque no tiene nada que hacer. Mucha gente piensa así. Para seguimientos, dénselos a él porque no tiene nada que hacer. Yo estoy sumamente ocupado. Yo, miren, todas las responsabilidades que tengo. Y hay gente aquí en la iglesia con 10 años, 8, 7 años, ni un alumno de seguimiento quieren tomar. Ni uno. Y hay muchísima gente con necesidad y usted siempre está ocupado. Siempre. Siempre hay algo más importante que hacer. Siempre hay una ocupación más importante que la misión de Dios. Yo le entiendo. Yo lo entiendo, pero ¿será que por eso tenemos tempestades? Los ancianos que están aquí, los que hermanos que ya son abuelos o bisabuelos, muy normalmente pensamos que la responsabilidad es de los casados que están jóvenes y los casados que son de los chavos que están solteros. Y así nos la llevamos, ¿no? Evadir, pues, es el punto. No nos ayuda. Todos, hermanos, necesitamos tomar nuestra parte en la responsabilidad de la misión que Dios nos ha dado y pensar por qué es nuestra tormenta. Pueden llegar por estar evadiendo nuestra responsabilidad, por pecado en nuestra vida, por no obedecer la voz de Dios. ¿En qué condición está, hermano? A lo mejor esa tempestad Dios la permitió en su vida solo para que usted llegue al lugar donde usted tiene que llegar. Entonces me llama la atención Jonás. No, Jonás se alista, agarra sus cosas y quiere huir a Tarsis y Dios levanta un viento. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cómo andamos, hermanos, en cuanto a eso? Revisemos. ¿Tiene broncas en su casa, con su trabajo, económicas, de salud? Hay que, Señor, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué estoy en esta tempestad? Y a veces Dios puede ser muy claro, pues es que llevas huyendo, chiquito, varios años. Tú sabes que tengo esta misión para ti, soy muy claro contigo, y andas para otro lado. ¿Cuándo? Repito, Dios lo va a hacer, hermano. Y usted puede llegar con chipotes, ¿verdad? Y con algas enredadas y oliendo a vientre de ballena. O puede llegar bien, obedeciendo, porque Dios va a hacer su obra. Puede pasar por arriba de la tormenta o ser tragado por ella. La tormenta no se va a desaparecer necesariamente. A veces sí, Dios la calma en un 2x3, pero a veces no. Ahí te dejan la tormenta y sientes que se hunde el asunto, ya que se está rompiendo, y Dios no interviene. Pareciera estar dormido ahí atrás. Amados, tenemos una misión muy clara: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué parte está haciendo usted? ¿Tiene que ser pastor? No, yo no puedo ir a otro país. No le estamos diciendo que se vaya a otro país. Aquí empiece, intégrese a su célula. El ciclo que viene, decídase e intégrese a la célula. Tome un seguimiento. Si usted es nuevo, que le den seguimiento. Compromiso a discipulado, los diferentes procesos y cursos que hay. Ay, hermano, le han invitado a ser maestro de niños, sugier, músico. ¿Cuándo le va a entrar? Y termino con esto. Quiero hablar especialmente a algunos muchachos aquí que piensan que se están escondiendo, piensan que están huyendo, se esconden entre lo que sea, y de verdad algunos llegan a pensar que nadie nota, que están en la orillita, que están de lejitos. ¿Cuándo? ¿Cuándo le vas a entrar? ¿Cuándo vas a obedecer a lo que Dios está diciendo? Toma una decisión. Estás yendo para otro lado. Puedes luchar lo que quieras contra la tormenta. Nunca vas a vencer la tormenta, ¿eh? Por más que pongas bien fiero y entrenes, nunca vas a vencer la tormenta. La tormenta, por definición, te mueve, te lleva, te pega, te da. Aquello de lo que te agarras se lo lleva. Por eso es tormenta. Entonces es mejor obedecer y regresar y hacer la misión que Dios nos da. Le invito a que oremos, y no deje que esto haya sido nada más una conversación más, una plática más. Tome alguna decisión. Y si aquí esta tarde tú estás por primera vez, te invitó tu amigo, tu amiga, tu familiar, la decisión más importante es tu salvación. ¿Cuánto tiempo vas a estar huyendo del Señor? A lo mejor la decisión de entregar tu vida a Cristo es hoy, justo hoy, para que dejes de pelear contra las tormentas en tu vida, ¿no? Él te ama, y huir de Dios, siempre vas a encontrar tormentas de frente. A lo mejor es tiempo de que te tomes de su mano y camines por encima de la tormenta en lugar de que la tormenta te trague, ¿no? Oramos. Señor Jesús, te doy las gracias por la palabra que aprendemos de Jonás y esta verdad tan impactante para mi vida sobre cómo tú manejas las tormentas y las usas para muchas cosas. Oro que cada persona que está aquí enfrentando situaciones difíciles, a lo mejor cosas que no entiende, a lo mejor algunos apenas están viendo formarse los nubarrones y quizás otros estén en medio de la tempestad. Señor, ayúdanos a entender por qué. Y podemos concluir que algunos de nosotros estamos intentando huir, y dice tu palabra, ¿será posible hacer eso? Si fuera a los cielos estás tú, y en el Seol también. Si fuera al oscuro, ahí estás tú, Padre, y a la luz del día, ahí estás tú. No nos dejes creer la mentira de que nos podemos esconder detrás del trabajo, detrás de la edad, detrás del compromiso con mi esposa o hijos. No me dejes creer esa mentira de que otro día que yo tenga menos ocupaciones podré cumplir la misión, porque huir de ti no es posible. Tú buscarás miedos para rodearnos por delante y por detrás para traernos a ti. Te doy las gracias por ese amor que nos tienes, y recuérdanos que eres el Señor. Recuérdanos, aunque nos cuesta trabajo entenderlo, que eres el Rey de los Reyes. y que nosotros somos tus siervos y que tienes un plan para mí y lo puedo escoger obedientemente por el camino sencillo o puedo escoger el camino largo y de todas maneras hacer tu voluntad, pero lastimado o herido. Si alguien aquí reconoce que está yendo en otra dirección, que se arrepienta y dé media vuelta y camine en la dirección que lo quieres. Que se convierta en decisiones lo que estamos hablando y aprendiendo el día de hoy, porque queremos que tu pueblo te glorifique con obediencia. Te damos las gracias, oramos que nos ayudes para los pasos siguientes que hay que tomar y que en todo y por todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo aquí, 10:30 de la mañana. Que Dios les guarde.